Saludos hermanos, feliz fiesta de Tabernáculos 2021. Esto es un sermón grabado el 11 de octubre de 1984 por el señor Herbert W. Armstrong y se titula Cristo Gobernará. Bueno, comencemos. Bueno, saludos hermanos, no solo ustedes aquí en Pasadena, sino a todos ustedes, hermanos, a quienes acabo de telefonearles de Nueva Zelanda, que están siguiendo el programa justo aquí. Y es ahora muy cerca de las 9 en punto, mañana en la mañana en Nueva Zelanda. Y aún así es el mismo tiempo que aquí a las 2 de la tarde. Pero estoy hablando ahora por satélite a todos nuestros hermanos en todos los sitios de la fiesta, en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Es una cosa maravillosa que todos podamos estar juntos. Todos podemos estar juntos cantando los mismos himnos al mismo tiempo. El señor Ducoch dijo, no sería maravilloso si pudiésemos oír lo que Dios hace cuando nos ve y nos escucha a todos juntos y al mismo tiempo, y somos uno con Dios y con Cristo. Creo que es la cosa más maravillosa. Estamos viviendo en un mundo que ha hecho progresos tremendos. Un gran ejemplo de este progreso que es asombroso es el mero hecho que yo pueda sentarme justo aquí y hablar con todos nuestros hermanos a través de los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Y si solo tuviésemos facilidades de conexión, podría hablar con el resto de nuestros hermanos en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, estamos viviendo en un mundo de males espantosos, problemas insolubles, problemas que se están multiplicando aún más rápido que el progreso. Ahora, hay una razón. Estamos aquí en el primer día de la fiesta de Tabernáculos de 1984 para tener una especie de probadita de ese tiempo descrito en su Biblia, en Apocalipsis 11 y versículo 15, cuando todos los gobiernos y reinos y naciones de este mundo se habrán convertido en los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo. Ya no más serán gobernados por seres humanos que están bajo la influencia de Satanás el diablo. Estamos aquí para celebrar el tiempo mencionado en el capítulo 8 de Isaías, cuando los animales salvajes serán cambiados y un niño que estará jugando con un león, cuando aún los animales salvajes serán cambiados y cuando tendremos paz mundial. Estamos aquí para disfrutar de una probadita del tiempo hablado en el capítulo 2 de Isaías y alrededor de los primeros 9 o 10 versículos, cuando la tierra estará llena del conocimiento del Señor y cuando convertirán sus rejas de arado, o más bien sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces o los implementos de guerra en implementos de producción. Nadie aprenderá a la guerra y ya no más habrá guerra, sino paz. Estamos aquí para celebrar el tiempo cuando aún el mundo entero comenzará a ser uno con Dios. Hoy en este mundo es uno con Satanás, el diablo. Ahora, por 6.000 años hemos vivido esta tierra. Ha sido poblada por una humanidad viviendo en lo que podría ser llamado el Día del Hombre, o aún más apropiadamente, el Día de Satanás. Este no es el mundo de Dios, este es el mundo de Satanás. Estamos aquí celebrando el comienzo del tiempo en que será el mundo de Dios. Aún no es el mundo de Dios. Nosotros en la iglesia hemos sido llamados a salir del mundo de Satanás. Somos los que han salido, aquellos que han sido llamados a salir y seguir a Jesucristo y ser hechos uno ahora con Dios. Pero el mundo no es uno con Dios. El mundo no quiere oír acerca de Dios. Dios jamás entra en la mente o en los pensamientos o en las actividades de la gente de este mundo. A ellos solo les preocupan las cosas de los caminos de Satanás, y Satanás es el autor de la vanidad, antes que todo, que ha guiado a la competencia y lucha y actitudes de celos y envidias, la hostilidad, de rebelión o destrucción, de derribar, jamás construir o querer obtener, jamás dar o compartir. Mientras que el camino de Dios es el camino del amor, A-M-O-R, amor. El camino de dar, de cooperar, de ayudar, de compartir, de preocuparse por el bien y el bienestar de otros, de nuestro género, el género humano, pero amar antes que todo a Dios en obediencia, en reverencia y en adoración, en dependencia a Dios. Dios, que es amor, que es dador de toda buena dádiva y de todo lo bueno, y el dador finalmente, como vamos a ver a su debido tiempo, el dador de la paz. Pero hemos estado viviendo en el día de Satanás. Estamos mirando hacia adelante a un tiempo cuando el mundo entero será como nosotros, que hemos sido llamados a salir del mundo y a convertirnos ahora a ser uno con Dios. El tiempo que llamamos el milenio, un periodo de 1000 años. Ahora, cuando este evangelio del reino de Dios es proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y es ahora la pura verdad, está yendo hoy a cada nación sobre la faz de la tierra. De una u otra manera, estamos llevando el evangelio a cada nación hoy sobre la faz de la tierra. No sé de otra iglesia, de algún género, que esté llevando este mensaje allí. Aunque ninguna otra iglesia tiene el evangelio de Jesucristo, tienen el evangelio acerca de Jesús, muchos de ellos, pero no el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio era el evangelio acerca del reino de Dios. El evangelio del hombre es meramente acerca de Cristo. Cristo fue el mensajero y ellos solo predican el mensaje acerca del mensajero, pero pasan enteramente por alto el mensaje que Dios envió por Cristo. Así estamos mirando hacia adelante a una utopía. Ahora, es una cosa imposible la utopía. Si buscan la palabra utopía en el diccionario, si jamás lo hicieron, y encontrarán que el diccionario dice que utopía es una condición fantasiosa, imaginaria, imposible, de perfección absoluta, donde todos están en paz y felices y no hay problemas de tipo alguno en absoluto. Para todos hay abundancia y todos tienen abundancia y todos están felices y contentos y todos se llevan muy bien y felizmente con los demás. En otras palabras, el tiempo de perfección. Bueno, ¿qué hay de mal con esto? ¿Por qué no debería haber una utopía? ¿Por qué no tenemos una utopía? Les diré por qué. Es a causa de la manera en que vive la gente. Todo es asunto del camino de vida. Estos días hablamos un montón acerca de estilos de vida. Los humanos han adoptado el estilo de vida de Satanás, de una o de muchas variedades diferentes. Y hay muchas variedades de esto. Pero todo está basado en vanidad, en autocentrismo, en querer obtener en vez de dar. Querer para quitar en vez de compartir. Uno de odio en vez de amor. Antagonismo en vez de cooperación. Tratando siempre de obtener lo mejor de alguien, más a tratar de obtener algo sin esfuerzo o sin producto, o quitar lo que alguien más ha producido. Este mundo ha estado yendo ahora, por absoluto, 6000 años de tal manera. Ahora, ¿qué tiene todo que ver en regresar al principio? En primer lugar, todo tiene que ver con una cosa central. Este es el propósito del eterno Dios creador. Dios tiene un gran propósito. Ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, y se los he dicho cientos de veces ahora, supongo, Winston Churchill, uno de los estadistas más grandes de todos los tiempos, y especialmente en nuestro lapso de vida, y creo que no hay uno de tal calibre viviendo hoy, él estaba hablando ante la Asamblea del Congreso de los Estados Unidos. Y dijo, hay un propósito que se está trabajando aquí abajo. No creo que el señor Churchill entendiese lo que era ese propósito, pero de alguna manera parecía saber que hay un propósito que se está trabajando y verdaderamente lo hay. ¿Qué es ese propósito que se está trabajando cuando dijo trabajando aquí abajo? Naturalmente significaba por Dios arriba trabajándolo. Todo gira en torno a ese gran propósito y todo lo que está sucediendo o ha sucedido es solo una parte del desarrollo hacia tal propósito. Ahora, iniciemos con Dios mismo. No sé cómo explicar algo, excepto de ir al regreso al principio. Lo he dicho tan a menudo. Ustedes miran este mundo y tratan de entenderlo y no pueden. ¿Saben por qué? Como ir al cine cuando la película casi se ha acabado y no la entienden. No saben qué ha pasado. No saben el porqué de estas cosas que ven y que le están diciendo y haciendo o que llevó a esto porque no vieron. Lo que antes pasó, nos dieron lo que condujo a esto. Entonces no entiende. Llegamos a este mundo cuando casi se acaba. Estamos cerca de sus 6.000 años y Dios tiene en su propósito 6.000 años asignados a Satanás, el diablo, ahora. ¿Qué consiguió con esto? Bueno, necesitamos regresar al comienzo para entender aún esto. Así, yo usualmente cubro el tronco del árbol con sus raíces y dejo las ramas y las ramitas a nuestros otros ministros. Ellos les dan los detalles, pero Dios tiene un gran propósito. Ahora, en primer lugar, hoy dije que hemos estado por 6.000 años en el día de Satanás, el diablo, y él ha cegado al mundo para que no tenga ni idea acerca de Dios. Y la mayoría de la gente en el mundo simplemente no están conscientes de Dios, no piensan acerca de Dios. Dios no entra en sus pensamientos ni sus actividades diarias o en sus mentes y no quieren que Dios entre. Comienzan a hablar de Dios y se sienten incómodos. Quieren cambiar el tema o correr verdaderamente rápido. Están nerviosos. No quieren hablar acerca de Dios. En realidad están asustados de Dios. No es que piensen que Dios es un monstruo que los va a dañar. Más bien es de otra manera. Piensan que Dios es tan bueno que podrían encontrar cuán malos son en realidad y no quieren saberlo. Y así corren y están espantados de Dios. Lo he dicho muchas veces, que no hay religión en la tierra que sepa qué o quién es Dios, excepto la propia iglesia de Dios. Al principio de la Biblia, leen el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero Moisés lo escribió en hebreo. Y en hebreo no usa la palabra Dios. La palabra para Dios en hebreo era Elohim. Y Elohim es una palabra uni, no uni, sino uniplural. Significa más de uno y debería ser dioses en español. Porque posteriormente Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. No a mi imagen. Hay aquí más de una persona ahora. ¿Quién era este? ¿Qué y quién entonces es Dios? ¿De qué está compuesto y cómo luce? En el Nuevo Testamento encuentran descrito en el capítulo primero de Juan, en los 5 primeros versículos, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, es lo mismo que en Génesis en el principio, pero en vez de decir que Dios creó los cielos y la tierra, dice, era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y aquí él es el creador. Si vamos a un poco más adelante, ahora, ¿quién es este Verbo? Está hablando acerca de un ser, de un personaje. En el versículo 14 creo que es este. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y se convirtió en Jesucristo. Así el Verbo era un gran personaje que se convirtió en Jesucristo. Es el personaje antes de que se convirtiese en Cristo. Leamos ahora de él en Hebreos, que era como Dios, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Él siempre existe, siempre existió. Jamás ha habido un tiempo cuando Él comenzó, siempre ha sido. No traten de imaginárselo en su mente, no podrán, ni yo tampoco. No obstante, Algo tuvo que existir siempre y tomó inteligencia a producir las cosas no inteligentes que encontramos en el universo. Ahora dice que vivió y Dios vivió y el Verbo vivió. Bueno, la siguiente cosa es entonces, ¿cómo vivían? ¿Vivían felizmente? ¿Vivían en paz? Uno al otro se amaban. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Cuando el Verbo, el Logos, como está en griego, se convirtió en Jesucristo, cuando tenía alrededor de 30 años y fue bautizado, Dios dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios amaba al Hijo y el Hijo amaba a Dios, quien se convirtió en su Padre después que nació de la Virgen María y obedeció a su Padre. Ahora, el Verbo habló y uno de los salmos dice, Él habló y fue hecho. Y el poder que lo hizo fue el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que procedió de Dios y también del Verbo. Pero Jesús dijo cuando era humano, no en la tierra, que jamás habló algo, excepto si el Padre le dijo que lo hablase. Ahora, dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Pero al mismo tiempo, dos no pueden caminar juntos a menos que uno sea el jefe. Cada pareja joven yendo al altar en una boda debe recordar que uno va a ser el jefe. Así hay muchas novias jóvenes hoy que ahora dicen anticipadamente que no irán al altar si hay alguna promesa que obedecer. No voy a prometer obedecer, nuestro matrimonio va a ser 50-50. Y simplemente dicen, oh, 50-50. Ustedes saben, esto me recuerda a un viejo juez en Gladewater, como acostumbramos llamarlo, Gladewater. Ahora lo llamamos Bisandi aquí ahora. Y este juez dijo que estableció esta pregunta el día de su boda. Dijo, le puse la ley a mi esposa. Le hice saber sin equivocación alguna quién iba a ser el jefe en nuestra familia. Le dije que yo sería el jefe y que no se equivocara en esto. Yo le permitiría, bueno, tomar algunas decisiones en algunos pequeños problemas menores que pudiesen venir, pero yo me reservaba la voz en decidir todos los problemas mayores. Yo quise que entendiese que yo soy el jefe. Bueno, ahora ha trabajado muy bien en todos estos años desde que nos casamos. Ningún problema mayor ha surgido, así que pueden creer quién es el jefe. Bueno, en este caso Dios es el jefe y Jesús dijo que Dios lo era. No hay cuestión acerca de esto. No pueden tener sociedad alguna. No pueden tener organización alguna a menos que uno sea el jefe. Tiene que haber liderazgo, pero Dios vivía. El Verbo vivía y ambos se llevaban bien y vivían en el camino de cooperación y uno era el jefe y había amor entre ellos y había armonía y había paz. Ahora, la siguiente cosa es, ¿qué hacían? Si vivían, tenían que estar haciendo algo. ¿Cuál era su ocupación? Bueno, eran creadores, creaban. Y en Efesios 3, versículo 9, leen que Dios era creador. Él era el jefe y creó todas las cosas por Jesucristo. Ahora, Cristo hizo todo lo que su Padre le dijo, solo habló lo que el Padre le dijo, así Dios le dijo qué hacer. Y uno de los salmos dice, fue hecho el Espíritu de Dios, saltó y así lo hizo, y todo se originó con Dios el Padre, y había cooperación total, y salió una creación perfecta. Ahora, la primera cosa que crearon fueron ángeles. ¿Qué es Dios y de qué está compuesto? Veamos, creo que es en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, está compuesto de espíritu. ¿Qué es el hombre? El hombre es carne hecho del polvo de la tierra. Es bastante diferente, pero vean, regresando a Génesis, fue Elohim, más de una persona, quien dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Pero entonces el Eterno, y el Eterno es el que se convirtió en Cristo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así el alma salió de la materia y un alma no es espíritu. Pero Dios puso un espíritu en el hombre para darle una mente. Así leen en Job, espíritu hay en el hombre. Lean en el capítulo 2 de 1 Corintios que ningún hombre puede tener conocimiento, que un humano puede tener un conocimiento que caballos, vacas, elefantes no pueden tener. Ningún animal tiene conocimiento humano y un hombre no puede tener ese tipo de conocimiento excepto por el espíritu del hombre, el espíritu humano que está en él. Ahora, encuentro en la Biblia que hay 3 grados diferentes o niveles de espíritu. El más alto es el espíritu de Dios, que tiene el poder de creación, el poder del pensamiento y diseño, trae entonces existencia de la no existencia y le da forma. Diseñó una hoja de roble y hace que el árbol de roble siempre lleve hojas de roble. Diseñó el cerebro y el cuerpo humano, mucho más maravilloso que cualquier cosa que algún humano pueda diseñar o producir. Ahora, Dios fue creador y Dios estaba compuesto de espíritu. Ahora, la primera cosa que Dios creó entonces fueron ángeles. Encontramos que los ángeles tuvieron existencia antes que la materia, porque encuentran en el capítulo 38 de Job que cuando la tierra fue creada y los cielos fueron creados al mismo tiempo, de acuerdo a los capítulos 1 y 2 de Génesis, que los ángeles ya estaban en existencia y estaban gritando de alegría y cantando de alegría porque la tierra fue originalmente hecha como hábitat para los ángeles. Encontramos eso ahora que hay 3 arcángeles o querubines y están en el nivel más alto de ángeles. Los ángeles fueron creados en 3 niveles. Primero, ángeles ordinarios no tienen alas, un poco más altos, compuestos también de espíritus inmortales, también no hechos de materia, sino hechos de espíritu. Están los serafines, tienen 2 alas, después por encima de ellos, más altos que todos, cercanos a Dios. Hubo querubines o superarcángeles y tienen alas, y hay 3 de ellos mencionados en la Biblia, y una tercera parte de ellos siguió a uno, Lucifer. Lucifer era uno, estuvo en el mismo trono de Dios y allí había un gobierno. El gobierno estaba basado en el camino de vida, un camino de vida que es el amor, cooperación, armonía perfecta y acuerdo, y siendo uno con Dios y uno de sus arcángeles. Lucifer había estado en el trono de Dios, estuvo experimentando en el gobierno de Dios. Ahora, todo gobierno está basado en una ley. ¿Cómo definirían ley? Tuve que hablar ante la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California, una de las escuelas de leyes más famosas en los Estados Unidos. Mencioné entonces que la ley era meramente las reglas de la conducta humana o la conducta de una o más personas en contacto con otra persona o personas. Y mencioné también que los hombres no parecen entender cuál es el camino recto de conducta y aún los jueces de nuestra Corte Suprema no pueden entender la diferencia entre recto y erróneo. Simplemente no lo saben. Uno de los grandes argumentos justo ahora es el aborto. Es malo o bueno y solo Dios puede decirle a ellos. Así que creo que el siguiente programa que ponga al aire será una respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo se inicia la vida humana? ¿Es el nacimiento o antes del nacimiento? ¿Un aborto es quitar una vida humana? ¿Es asesinato o no? No voy a dar opinión alguna, solo voy a decirles lo que Dios dice. Voy a decirles lo que Jesucristo diría si estuviese aquí, lo que Él dice, porque la palabra, la Biblia, por escrito. Así que Él dice eso. Eso es lo que Él dice. Ahora, cualquier gobierno está basado en una ley básica, y una ley meramente en las reglas de conducta humana y el camino de conducta de Dios es el amor. Ahora, la siguiente cosa que Dios creó fue el universo físico, como dice en Job 38, leen de Dios creando la tierra en Génesis 1 y 2. Hay declaraciones que muestran en ambos lugares que el universo entero fue creado al mismo tiempo, general, como la tierra dice, en el mismo día. Fue no significa un día de 24 horas. Es el mismo tiempo general. Así los ángeles fueron creados antes que el universo físico. Cuando Dios creó el universo físico y creó la tierra, puso un tercio de los ángeles en la tierra y puso a este Lucifer sobre ellos. Ahora hay otros dos arcángeles, cada uno sobre un tercio de los otros ángeles, presumo. Uno, por supuesto, era Miguel y el otro Gabriel. Estos son los tres arcángeles, pero Dios puso un trono de gobierno en esta tierra de su gobierno basado en la ley de amor hacia Dios antes que todo y después amor hacia sus criaturas prójimos. En este caso, sería hacia los otros ángeles. Y Lucifer fue puesto sobre un trono para administrar este gobierno y aún está sobre este trono en este día. Ahora, cuando fue puesto sobre ese trono, nadie sabe. Fue previo a la creación del primer humano y no sé si fue 2 o 3 años antes o si fue hace millones de años, porque los ángeles son inmortales y han estado viviendo por siempre, no para siempre. Han estado viviendo por un largo tiempo, son inmortales. Este Lucifer, cuando estuvo el trono de su propiedad, se volvió celoso. La belleza se le subió a la cabeza. Ahora encuentran acerca de él en el capítulo 14 de Isaías, en el capítulo 28 de Ezequiel. Era tan bello que permitió que la vanidad se apoderase de él y se le subió a la cabeza y se volvió celoso de Dios. Dios gobernaba el universo entero, pero él solo podía gobernar este único pequeño planeta, Tierra. Así organizó a sus ángeles en un ejército y dijo, vayamos y demos un golpe de estado, invadimos el cielo de Dios y quitemos a Dios del trono. Quiero tomarlo, voy a tomar el lugar de Dios, seré Dios. Pero fue derrotado y mandado de regreso a la tierra. Así ya no fue, el superarcángel se convirtió en Satanás, el diablo, y sus ángeles que fueron con él se convirtieron en demonios. Ahora, después de lo que había sucedido, Dios decidió a continuación que él, en su gran propósito que se está trabajando aquí abajo, se reproduciría a sí mismo. Él no podía crear un ser más alto que los querubines. Aquí estaba un querubín que se había ido por el mal camino y pecó y carecía del carácter de Dios. Así dijo Dios. Solo Dios puede estar seguro de siempre de ir por el camino recto y jamás tirarla por el camino malo. Así se reproduciría a sí mismo y se reproduciría a sí mismo en los seres humanos hechos del polvo de la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos este, fue que Dios el Padre diciéndole al Verbo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces el Verbo obedeció. Entonces el Eterno, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, no tenía inmortalidad. Los ángeles sí, pero el hombre tuvo una mente y tuvo un espíritu humano de menor nivel que el espíritu angelical. Pero el espíritu humano y el espíritu humano con el cerebro humano. E incidentalmente, un cerebro humano no es mejor que el cerebro de una vaca, o de un caballo, o de un elefante, o de cualquier otro cerebro animal. Pero el espíritu humano, con ese cerebro, le da poder del intelecto, el poder de adquirir y comprender conocimiento, el poder de razonar, el poder de tener sabiduría y juicio para tomar decisiones, para juntar los hechos en un proceso de razonamiento y llegar a conclusiones, aún para inventar y hacer muchas cosas que la mente humana puede hacer. Y así el cerebro humano, al que se le da poder a través del espíritu humano, se convierte en una mente. Los animales no tienen mente, meramente tienen cerebros. Pero Dios le ofreció vida al hombre, lo puso en el jardín del Edén y había 2 árboles simbólicos. Uno era el árbol de la vida, y si el hombre hubiese tomado de él, habría sido hecho uno con Dios. Y esto significa que Dios, cuando el Espíritu de Dios hubiese entrado en él y se combinase con su Espíritu. Ahora, el hombre al principio solo incompleto, Dios no había completado al principio la creación, solo era un ser humano macho y Dios quiso que se reprodujera y llenase la tierra. El pobre hombre no podía hacerlo, así que Dios efectuó una operación, le puso a dormir, usó quizá una anestesia milagrosa, pero fue anestesia. Le quitó una de sus costillas e hizo de ella una mujer. Y así Dios añadió una mujer, una hembra humana al varón. Y los dos se convirtieron en uno. Pero uno, ¿qué? Una familia, se convirtieron en una familia tal como Dios y el Verbo son una familia. La familia de Dios. Ahora ellos se convirtieron en una familia humana. Ya comienzan a ver un tipo de vida o un tipo hacia Dios. Ahora, Dios le ofreció vida eterna. Si hubiesen tomado del árbol de la vida, entonces el Espíritu de Dios habría entrado en ellos y lo hubiese impregnado con vida inmortal. Habrían sido engendrados con vida eterna y a su debido tiempo habrían nacido tan Dios como Jesús mismo lo fue desde 4000 años. Pero mientras tanto, Satanás fue y engañó a Eva y Eva tomó del fruto prohibido. Este era del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y Dios les prohibió que lo tomasen, que tomasen para ellos mismos el conocimiento del bien y del mal. Noten ahora, ellos estaban hechos con un espíritu humano y tenían poder de conocer a cierto nivel el nivel del espíritu humano. Podían saber lo que es bueno y lo que es malo. No podían saber lo suficientemente bueno a gran escala que la mente de Dios puede, porque tenían un grado menor de espíritu. Cualquier bien que pudiesen hacer era de naturaleza autocentrista. Muchas veces he dicho que uno de los atributos más altos de bien que es posible para un humano es el amor de madre. La manera en que una madre ama a su hijo, pero en sí mismo innatamente egoísta. El niño salió de esa madre, es suyo, ella lo ama, ella no ama a otros niños como a este. Toda la diferencia en el mundo, de allí que Dios no tiene favorito. Dios es solo amor, punto. Dios ama a los pecadores, así como a los justos. Ama a los pecadores, tanto que dio a su único hijo engendrado para morir, para que pudiesen ser reconciliados nuevamente con él. Este es un tipo diferente de amor. Está a una escala más grande, más alta. Así que, ¿qué hizo Dios? Cerró el acceso al árbol de la vida para que ningún hombre pudiese obtenerlo y puso superarcángeles guardándolos con espada de fuego. No sea que alguien fuese y lo tomase, comiese y viviese para siempre. Así este mundo fue fundado por Satanás. Satanás secuestró virtualmente a Eva y ellos fueron por el camino de Satanás. Satanás no les dijo, adórenme. Les dijo, hagan sus propias cosas. Les dijo, escojan por ustedes mismos el bien y el mal. Su propio camino, hagan sus propias cosas. Y así lo hicieron. Pero no podían escoger un bien más alto porque no estaba dentro de su poder. Solo tenía un espíritu humano. No estaba tan alto nivel como el espíritu de Dios. Y así el mundo que siguió tuvo tanto bien y tanto mal. Bien, hubo un Satanás que los había secuestrado y secuestró a su familia entera. En aquel tiempo de la fundación del mundo, Dios hizo ciertos decretos. Decretó, como leen en capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8, y que el único que era el Logos o el Verbo se convertiría en carne y moraría entre nosotros, viviría una vida humana perfecta, pero pagaría la pena de muerte en lugar del hombre, porque la pena del pecado era muerte. Así, ahora siempre fue decretado que la pena del pecado del hombre es muerte. Así ahora ya había sido decretado que el pecado del hombre podía ser pagado y el hombre podía tener removido su castigo. La siguiente cosa que Dios decretó fue es que, como Adán, todos iban a morir, así en Cristo todos esos mismos serían hechos vivos por una resurrección. Lo leen en 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 22. Y siguiendo con esto, en Hebreos 9:27 leerán que fue decretado entonces en la misma fundación del mundo que los hombres mueran una vez, y es a causa del pecado. Todos ellos son descendencia de Adán y Eva y han pecado. Adán pecó y todos han pecado desde entonces, todos ellos mueren en Adán. Pero después de muertos habría un juicio, serían resucitados en Cristo, Cristo vendría y pagaría la pena del pecado, serían resucitados y después sería posible para todos ellos ser salvos. En otras palabras, Dios tuvo un gran propósito que estaba trabajando aquí abajo, cuando Satanás indujo a Adán y a Eva a ir por el mal camino. Satanás no derrotó el propósito de Dios, el propósito de Dios permaneció. Nadie puede derrotar el propósito de Dios. Y así Dios arregló que aunque el hombre muriese a través de Cristo, todos serían vivificados. Después vendría el juicio, pero el juicio no estuvo sobre los hijos de Adán y Eva. Ahora, es solo asunto de cuando vamos a ser salvos. Aquellos quienes Dios llama son los predestinados a salir. Tenemos una batalla diferente que aquellos que vendrían más tarde. Tenemos que vencer a Satanás, tenemos que vencer al mundo y aún tenemos que vencernos a nosotros mismos. Ahora, todos van a ser llamados, pero solo aquellos en la iglesia de Dios son llamados ahora. Otros serán llamados después. Es solo asunto de cuándo serán llamados. Somos llamados ahora, no para obtener la salvación. Somos llamados ahora para llegar a ser llenos del Espíritu de Dios y aprender de Dios en orden para ser maestros y llevar a otros a la salvación y a entrar al reino de Dios y traer una condición donde también ellos finalmente serán uno con Dios. Así que ahora Dios ha dado a su iglesia y al antiguo Israel fue la iglesia en el desierto, pero ellos en realidad eran la congregación o iglesia de Israel. Nosotros somos la iglesia de Dios. En otras palabras, ellos fueron hijos de Jacob, nacidos de carne. Su nombre fue cambiado a Israel. Nosotros somos nacidos de espíritu, hijos de Dios, engendrados espiritualmente. Así nosotros somos llamados por nuestro nombre, de nuestro Padre. Ellos eran llamados Israel. Ese fue el nombre nacional. Nosotros somos llamados la Iglesia de Dios. Nosotros vamos con el nombre de nuestro Padre Dios. Oh, hermanos, ¿nos damos cuenta de esas verdades maravillosas? ¿Nos damos cuenta ahora? Dios nos ha dado estos días santos. Primero comenzó la fase espiritual del plan de Dios. Comenzó con Cristo y su sacrificio. Y la Pascua representa esto. Los 7 días de panes sin levadura representan la salida del pecado. Este es el siguiente paso. El día de Pentecostés, viniendo en verano, representa la venida del Espíritu Santo. También fue el tiempo de la venida de la ley en el monte de Sinaí. Esto viene en el verano, usualmente en el mes de junio, creo. Siempre llegamos después a la fiesta de trompetas. Esta es la segunda venida de Cristo, es el tiempo cuando Cristo viene y toma los reinos y el gobierno de todas las naciones. Ahora, cuando Él venga, vamos a reinar y a gobernar con Él. Por ejemplo, dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 26 y 27, y capítulo 3, 21, nos sentaremos en su trono. Se nos dará poder sobre las naciones y la gobernaremos con vara de hierro. Somos llamados ahora a calificar ahora para hacer esto. Esta es la única razón por la que somos llamados, no solo para conseguir salvación. Aquellos de ustedes que piensan que son llamados solo para obtener salvación van a encontrar que no la conseguirán. Ustedes son como el que recibió uno de los 10 talentos cuando Cristo en la parábola vio un talento a cada uno de sus siervos, de sus 10 siervos. El que lo tomó y ganó 10 con él e hizo algo, calificó para lo que hará en el reino. Va a reinar sobre 10 ciudades en el reino de Dios. Aquel que ganó 5 talentos hizo solo la mitad de bien. Solo le será dada la mitad como gran trabajo en el reino, que significa en realidad la mitad de honor. Pero aquel que solo trató de ser salvo y esto es todo, y trató de guardar lo que tenía, y nada añadió, a esto se le quitó. No entró en el reino para nada. Y esto es lo que va a suceder a cualquiera de ustedes que piensan que solo van a estar en el reino y que solo van a ser salvos si no se dan cuenta que tienen que crecer en el conocimiento de Jesucristo, así como en su gracia. Si no se dan cuenta que tienen que vencer, si no se dan cuenta que tienen que perseverar hasta el fin, si no se dan cuenta que tienen que calificar, seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras, no salvos, de acuerdo a nuestras obras. Pero no vamos a ser llamados solo para ser salvos. La salvación en sí misma es un regalo gratuito de Dios. Pero somos llamados ahora para algo más que eso. Somos llamados para un gran trabajo y debemos calificar. ¿Para qué tanto han calificado? ¿Qué tanto han crecido desde el tiempo hace un año? Pregúntense en ustedes mismos. Muchos de ustedes van a tener que decir, bueno, creo que no he crecido. Creo que no he aprendido algo más de lo que sabía entonces. Creo que mi carácter no es mejor que el que era entonces. Algunas veces pienso que un montón de protestantismo se nos ha pegado a algunos de nosotros y ellos piensan como un asunto de ser salvos. Hermanos, es mucho, mucho más que eso. Ahora, entonces, si calificamos entonces, cuando Cristo venga, vamos a sentarnos con Él en su trono. Se nos va a dar poder sobre las naciones y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y esto es Apocalipsis 5, versículo 10. Y entonces vendrá el periodo de 1000 años que he mencionado al principio. Ahora, después de esto, Satanás será soltado, será puesto lejos el día de expiación que tuvimos precisamente hace 10 días. Representa a Satanás siendo alejado. Cristo vendrá y gobernará cuando lo haga. Satanás no estará más en el trono, será removido. Estaremos gobernando con Cristo. ¿Ha estado usted calificando? ¿Ha estado ganando terreno? Hermanos, no digo que hayan alcanzado perfección absoluta. No creo que alguno de nosotros vaya a hacerlo. Pero tenemos que ganar terreno. Tenemos que tener más progreso. Tenemos que haber estado venciendo, tenemos que haber estado creciendo en gracia y en conocimiento. ¿Estudian sus Biblias lo suficiente? ¿Oran lo suficiente? De otra manera, hermanos, algunos de ustedes no la van a hacer en el reino de Dios. Hablamos de hacerla en el reino de Dios. Dejemos de hablar de esa manera. Hablemos acerca de calificar para ser rey o sacerdote, siguiendo después. Por supuesto, vendrán esos 1000 años y después vendrá el tiempo del juicio del gran trono blanco. Aquellos que hayan vivido antes del juicio no estaba sobre ellos. Serán resucitados como en Adán o han muerto. Serán resucitados en Cristo y este será el juicio final. Y por supuesto, este es un tema para el último gran día de la fiesta. Mostraremos entonces la culminación final de este maravilloso gran propósito de Dios. Es una cosa maravillosa y el propósito final de Dios, como dije, permanecerá como antes dije. He mirado en el libro, que es el libro de Dios, he mirado hasta el fin y veo cómo viene y ganaremos. Hermanos, manténganse estudiando su Biblia, manténganse orando y manténganse calificando y jamás fallen.